Bienvenidos a Panamá en Positivo Radio. Panamá en Positivo, donde las empresas, organizaciones, personas buscan exponer lo mejor de todo Panamá. Ya con ustedes, Marisol Guisado y Cibeles de Freitas.
Muy buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Esto es Panamá en Positivo Radio, donde nosotros destacamos lo mejor de empresas, fundaciones y personas que quieren hacer cosas buenas por Panamá. Al final, esa es la historia que siempre les contamos o lo que siempre destacamos. Lo que queremos es que en un país que tiene tantas cosas maravillosas, darlas a conocer a través de este y otros espacios. ¿Cómo estás, Marisol?
Excelente, Cibeles. Qué linda voz, siempre.
Ay, qué locutora, por Dios.
Oye, aquí tenemos al... Gracias, Charles Stewart, por hacernos esa entrada tan linda. Y estamos, por supuesto, con DJ Filipín acompañándonos a través de Wow 97.3. Panamá en Positivo Radio. Deja Charlie ahí, Charlie.
En las pecas.
Oye, gracias, Cibeles, por estar contigo, como siempre, los miércoles, como dices, compartiendo cosas buenas y todo lo que acontece en Panamá. Y, por supuesto, las mejores entrevistas, las más interesantes. Por aquí pasará todas las personas que tienen que pasar. Estamos en una época electoral. Van a estar pasando todos los presidenciables, todos los diputados y todos los alcaldes para que usted pueda conocer de mano qué decisión tomar. Nosotros vamos a darle las mejores opciones para que usted escuche cada propuesta, Cibeles.
Así es. Y en estos días conversaba con Juan Carlos Tapia y hablábamos un poco que hay que decirle a los jóvenes que el día de las elecciones se tienen que parar de esa cama y votar. Todos, no solamente los jóvenes, todos tenemos que pararnos en la cama y hacerlo, pero el mensaje era los jóvenes, porque a veces no quieren ir a votar.
Los jóvenes y los que no somos, que somos jóvenes después de los jóvenes, así que totalmente de acuerdo.
Pero quizás los jóvenes ahora también tienen...
Los de 18 a 25 años que
no quiero ir.
Claro.
Pero tienes que pararte, y nosotros los padres o los familiares de esos jóvenes tenemos que pararlos y llevarlos y explicarles por qué hay una responsabilidad de pararte e ir a votar por su país. Y entonces hoy también vamos a tener aquí con nosotros al magistrado Alfredo Junca, uno de los tres magistrados del Tribunal Electoral, porque tenemos muchas preguntitas sobre el tema de la veda y qué va a pasar el día de las elecciones. Antes de que él venga, vamos a comenzar el programa con un invitado muy, muy, muy especial. Tenemos con nosotros al señor Enrique Clemán. Él es de Manzanillo International Terminal, una empresa que está haciendo cosas maravillosas
a nivel de Panamá. Y tenemos que decir también, ya vamos a presentarlo y a conversar con él, que estamos gracias aquí en el programa de radio a Manzanillo International Terminal. Por supuesto, también al Tribunal Electoral. También nos encontramos gracias a la gente de... Oye, Eslabón, todavía estoy creyendo en Eslabón. A otro nivel, Eslabón. Así que... Y el Canal de Panamá. Así que gracias a ellos podemos llegar a través de la radio. Enrique, bienvenido.
Y gracias por invitarme. Buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los radioescuchas. Una excelente oportunidad participar en este programa de hoy.
Qué bueno. Tú sabes que yo pienso que vamos a comenzar con lo obvio, Marisol.
Por favor.
Yo creo que muchos panameños han escuchado Manzanillo International Terminal. Pero tú les preguntas, ¿realmente qué es y qué hace? Dice que yo creo que tiene algo que ver con carga, con esto.
Así
¿Cómo
es.
Tú le explicarías a alguien que no sabe realmente, a ciencia cierta, qué es Manzanillo International Terminal? ¿Qué le dirías?
De una forma sencilla.
El mejor puerto... No de Panamá, sino de todo el continente americano y el mundo.
¡Wow!
Un puerto.
Un terminal.
Un terminal. ¿Qué hace el terminal este?
Todo lo que tú consumes, todo lo que tú usas, la ropa, sale de ponte de Estados Unidos, de una fábrica, se monta en un contenedor y llega a través de un barco a Panamá. Nosotros agarramos ese barco, lo recibimos, bajamos ese contenedor y se lo entregamos al que te vendió la camisa.
O sea que toda clase de artículos, hasta autos, porque se ve cuando uno pasa, bueno, ya, yo me quedé dije, en la zona del canal.
Pero ese es uno de los lados.
Por allá, así, ¿no? Es un esquema de un puerto, pero hoy en día terminales portuarios, y en el caso de nosotros, hemos pasado de ser un terminal portuario a un terminal logístico.
Wow.
O sea que hay mucha carga que está de tránsito por el país, que no es para nosotros. Gracias a la posición geográfica que tiene Panamá, Panamá es utilizado como una plataforma para conectar a miles de países. Es decir, la carga que viene de China llega a puertos de Colón, llega a Manzanillo, y de Manzanillo otro barco chiquito lo agarra y lo lleva a estos puertos en el Caribe, en Centroamérica, donde no hay un terminal grande para que estas líneas navieras puedan llegar con sus barcos grandes. Entonces, como es carga de tránsito, esa carga hoy en día muchas empresas por el negocio del transbordo que tenemos, se están estableciendo en Panamá para agarrar durante el tránsito de la carga, darle un valor agregado a esa carga que está en tránsito y después volverla a montar en un contenedor y que el dueño de la carga que la está esperando en Honduras, en México, en República Dominicana, pueda agarrar el producto y ponerlo en el punto de ventas de una vez.
Imagínate, toda esa logística.
Valor agregado, pegarle una garantía, pegarle un adaptador a una cámara, a un celular, pegarle un sticker, el IVA que rige en este momento en Costa Rica, todo eso se hace como valor agregado desde Panamá.
¿Y cuál es el beneficio de tener algo tan grande como Manzanillo en Panamá? O sea, para el país, ¿qué significa esto en cuestión de ganancia o de que pueda rotar dinero en Panamá?
Manzanillo es una empresa que tiene 23 años, ahorita en abril cumplimos 24 años, somos una empresa netamente colonense, el 92% de nuestra fuerza laboral es de Colón.
El 92%. Que hoy, por cierto, hay que felicitar de que está hoy 167 años de aniversario de Colón, hay que felicitarlos.
Y tú sabes, Manzanillo está categorizada como una de las empresas con menos rotación, es decir, que la gente que entra a Manzanillo hace carrera en Manzanillo, o sea que es uno de los empleadores más apuntados a querer trabajar en él, en la empresa.
¿Cuántos empleos está generando Manzanillo en este momento?
Directos podemos tener alrededor de 1,250 colaboradores directos.
Wow.
Pero adicional tienes que sumarle a estas empresas que nos brindan servicios también, que pueden estar alrededor de 600, 700 colaboradores adicionales. Pero cuando vas sumando las líneas navieras que trabajan en MIT, las empresas auxiliares que brindan servicio desde MIT, los abogados, todos, estamos hablando que puede sobrepasar más de 10,000 personas que viven de este negocio.
Y yo voy a dejar que Cibeles hable contigo acerca de lo que fue el foro que hicimos en Chiriquí con ustedes, pero ¿sabes qué nos interesa mucho a mí y a Cibeles? Y es una de las cosas que hemos rescatado con Panamá en Positivo. Una empresa puede tener éxito, pero nosotros necesitamos saber, como clientes o como cualquier lado del mundo hoy en día, con lo que hoy el día del mundo es muy pequeño, ¿qué hacen ustedes por responsabilidad social como empresa?
Manzanillo desde el día número uno se ha identificado con este tema de la comunidad. Nosotros, te puedo hablar de muchos proyectos que hacemos.
Okay.
Uno de los últimos son los proyectos innovadores que llamamos nosotros, que están enfocados al tema ecológico. Por ejemplo, hemos invertido en los últimos 2-3 años anualmente alrededor de $70,000 en proyectos de paneles solares. Estas son comunidades que forman parte de Gatún, del lago Gatún, que no tenían luz. Y nosotros le llevamos luz a estas comunidades. Imagínate el impacto de esto cuando llegamos y sabíamos de que habían estos centros médicos que no guardaban vacunas ni antídoto para picaduras de escorpiones porque necesitaban de energía para poder guardarla. Hoy en día las tienen neveras que cuentan con una planta que los alimenta, una batería, producto de estos paneles que hemos instalado. Y ya tienen vacunas, ya tienen los antídotos. Así como esto, invertimos mucho en deporte, invertimos mucho en el tema cultural, invertimos mucho en lo que es la historia. Hay un proyecto súper interesante. Tuve la oportunidad de hacer una segunda visita a San Lorenzo, a la ruina de San Lorenzo, y de verdad que el lugar huele a historia, el lugar huele a cultura, huele a... De hecho, son las primeras, lo puse yo en un post, que eran las primeras bodegas de Panamá. O sea, ahí empieza el tema de logística, cuando se guardaba ahí el oro y bueno, ahí se hacía logística.
Ese cuento me lo echaste y yo dije, wow, o sea,
súper interesante. Y siempre MIT se ha identificado con esto que les mencionaba, de la responsabilidad social.
Internamente, tengo entendido que internamente también para los empleados, ¿te acuerdas que eso también nos contaba y el mismo Enrique también, que Manzanillo, MIT, para que se entienda, que la gente identifique MIT, la marca.
Ya tiene que decir MIT, MIT,
MIT, Manzanillo International Terminal. Internamente tienen esta especie de universidad para los empleados, para que ellos puedan estudiar carreras en línea.
Correcto, es a través de un intranet, el Departamento de Formación y Desarrollo, que lideriza Susibel Perigo, ella participó con ustedes del foro, desarrolló esta herramienta que nos permite a nosotros como colaboradores tomar los cursos que nos requerimos para los planes de entrenamiento que tiene el terminal. Y están los opcionales que son tomados, por ejemplo, el Excel, otras herramientas que hay. Los más básicos y te ayudan bastante.
Definitivamente que es algo maravilloso.
Sí, haces tus pruebas.
Ahora, la parte de Chiriquí, ¿ustedes también han llegado a Chiriquí?
Sí, hace 3 años, bueno, ya teníamos rato tocando puertas en la provincia de Chiriquí. Uno piensa que van a abrir puertas, o sea, en Chiriquí.
Igual que Panamá Positivo, llegamos nosotros, tocando puertas.
Nosotros en los últimos 10 años rompimos el esquema de negocio de nosotros. Anteriormente, siempre el contacto se hacía a través de la línea naviera, okay, que es realmente el cliente de MIR. Hoy en día estamos llegando al dueño de la carga, y Chiriquí es una de las áreas de nuestro país que produce mucha carga, así es que por eso MIR tiene...
¿Qué carga produce Chiriquí?
Legumbres,
comida, ¿no?
Toda
comida,
la parte del agro.
Carne, agro.
Café, todo.
Aceite de palma, café.
El cacao y eso también viene también, de por allá sale.
Y de Boca, ¿te acuerdas que estábamos hablando de eso? Increíble.
Viene de Boca y después sale por ahí, ¿no? Bueno, ustedes estuvieron con nosotros, que hay algo muy interesante que dijo Susibel de Manzanillo. Tuvimos el foro de carreras y trabajos del futuro en Chiriquí, hace la semana pasada, ¿no? Y ella, como era carreras y trabajos del futuro, estábamos hablando de cómo están cambiando los trabajos, las carreras. Esto es, te quedas atrás si tú no empiezas a subirte. Y nos hablaba de la cantidad de robots que tienen ustedes, que son los que mueven ciertas cargas. O sea, una cosa toda moderna. O sea, que cómo va avanzando este tipo de trabajo.
Yo puedo darme el tupe, como dicen en la calle, de decir que nosotros fuimos el primer puerto en América en contar con un sistema de grúas automáticas para apilamiento.
Que al final son robots.
Sí, son unos robots que trabajan.
Y no fashion robot.
Son robots. Son 6 robots que hoy en día están despachando todo y despachan las importaciones y reciben todo lo que es exportación.
Eso es una maravilla.
El creo que está alrededor del 70% el manejo de las importaciones con este equipo. Lógicamente hay mucha carga que no puede ser manejada por esto. La carga
todavía famosa, empezando.
Correcto, estamos buscando la forma de... Pero sí,
es una empresa.
Nuestros juguetes nuevos, y podemos decir que fuimos el primer terminal
en aprobar esto,
contar con estos sistemas automáticos.
Me siento bien con eso, Panamá en Positivo. Tenemos que también decir otra cosa de Enrique Clemón, de Enrique, exactamente, que Enrique es como tú y yo, Cibeles, que andamos en 1000 cosas a la vez, pero felices, porque nos gusta tanto lo que hacemos. Y en el caso de él también es el presidente del Consejo Empresarial Logístico COEL, del año 2018 al 2019. Eso sería el consultivo permanente del Gabinete Logístico Nacional, ¿no? Así cuéntanos un poquito.
Traduce eso en español, Enrique.
Por favor, para la gente que nos está escuchando, ¿de qué se trata?
Una de las cosas que, y echo para atrás, MIT ha sido muy, históricamente ha participado mucho en esto de los gremios, en la Cámara Marítima, la Cámara de Comercio, en APD, y hace 11 años que llegué yo a MIT, estaba dentro de las cosas que debía yo cumplir, la participación y mantener activo a MIT dentro de estos gremios, y me terminó gustando el tema de los gremios, que 2015 inicié, bueno, ya venía participando en comisiones de la Cámara Marítima de Panamá, pero es hasta el 2015 que decido postularme para correr en unas elecciones de un gremio, y fue en la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá. Desde el 2015 he formado parte de esta junta directiva en la Camarita 7.
Okay.
Y es el año antepasado, cuando a través de la Cámara de Comercio puedo participar en lo que es el Consejo Empresarial Logístico de Panamá, COEL, que es un gremio de gremios, el cual agrupa...
Un gremio de gremios, wow.
Agrupa a 20 agrupaciones, a 20 gremios,
okay,
que de una forma u otra están involucrados con temas logísticos. Entonces...
Como obviamente estamos hablando de marítimo, terrestre y aéreo.
Bodegas, todos. Servicios auxiliares.
O sea, Panamá es uno de los más grandes del mundo en este tema, me imagino.
Así es. Yo creo que la posición geográfica que tenemos hoy en día... bueno, siempre se ha dicho que es el Canal de Panamá. Yo pienso y secundo una vez algo que escuché del ingeniero alemán Subieta en una exposición que hacía cuando era administrador, que decía que no era el Canal de Panamá, sino que Panamá era lo que era logísticamente gracias a su posición geográfica.
¿Cuántos puertos tienes?
Aquí en, ¿cuántos puestos?
Puertos.
A puertos uno aquí en Panamá.
Un puerto. Cuéntanos, por ejemplo, tú hablamos de Colón, que yo creo que es importante retomar un poquito Colón.
Colón más es muy
en
importante.
El día de hoy. ¿Ustedes cada cuánto tiempo hacen contrataciones? Sabes que a veces Colón, que dicen que se necesita más empleo y todo esto. ¿Cómo muy es la bueno. rotación? ¿Hay momentos en los que ustedes hacen alguna convocatoria, mandan a gente a entrenarse?
Sí, se hacen ferias. En Manzanillo históricamente ha hecho estas ferias anuales.
Ok, una vez al año.
Siempre está. Manzanillo tiene mucha, se incorpora mucha gente. Y como les mencionaba, lógicamente, al ser nosotros parte de una operación internacional, de un grupo internacional que se llama SCA, nosotros somos como quien dice el centro de la operación internacional. Todas las operaciones que están fuera de los Estados Unidos de este grupo reportan a Panamá. Entonces, cada vez que hay una operación nueva, panameños son exportados.
¿En serio?
A iniciar
qué bueno.
estas operaciones. Yo tengo compañeros que a mucho orgullo puedo mencionar que uh-huh. hoy en día están dirigiendo operaciones en México, en Tuxpan, tenemos panameños en Colombia.
Qué bueno.
Tenemos panameños en Puerto Rico.
Son un panameño positivo.
Totalmente, hay que conocerlos a ellos.
Panameños y gente de Colón. Son coloneses los que también están yendo
de verdad.
A entrenar a la gente afuera. O sea que hay.
Oye, esto me gusta. Tenemos que irnos al cambio, Cibeles. Con el TJ Felipín, que es hermanito de Cibeles.
Somos hermanos.
Son hermanos y tú sabes que Felipín es príncipe.
Ay, no sabía.
Oye, Felipín es príncipe de la comarca Guna, ya la para que sepas. Así que.
¿De verdad?
No, te estoy hablando en serio. Te estoy hablando en serio.
No, no tiene corona y eso, pero es príncipe.
Es príncipe, así que hay que rendirle.
Vámonos al cambio. Bailando.
Siete y medio.
Qué bonito es mi país, decorando día tras día. Que no haya más violencia, esto alegra la vida. Digamos todos que viva Panamá. Las cosas positivas aquí te la voy a contar. Oh, 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 oh. Panamá en positivo. Oh, 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 oh.
Manzanillo International Terminal. Estamos comprometidos con nuestra comunidad a través de nuestros proyectos de responsabilidad social empresarial. Junto con el Ministerio de Educación construimos el Centro Educativo Santa María de Belén, ubicado en el residencial La Feria. Este ofrece a niños y jóvenes en riesgo social la oportunidad de superarse y contar con modernas aulas de clase y profesores idóneos. Manzanillo International Terminal, un puerto colonense sirviendo a Panamá y al mundo.
Cuando compartes en Eslabón, disfrutas al máximo nuestros sabores extraordinarios. Por eso, tenemos para ti Happy Hours de lunes a viernes y promociones especiales todos los días. Síguenos en Instagram como Eslabón PTY y vuelve a compartir en tu sucursal más cercana.
Air Panamá te conecta con más de 22 destinos nacionales e internacionales desde el aeropuerto de Albrook y brindándote un servicio personalizado con servicio a bordo y equipaje incluido en la tarifa. Viaja cómodo y desde el centro de la ciudad y aprovecha nuestras promociones online reservando a www.airpanama.com.
La Casa Hogar El Buen Samaritano te invita a celebrar su aniversario el domingo 24 de febrero en su sede en calle Cuarta Juan Díaz. Desde las 8 de la mañana habrá desayuno y comidas variadas. DJ, la presentación de Marisol Carrasco, Luis Arteaga y el conjunto de Emanuel Cubilla, culminando con la Santa Eucaristía a la 1:00 p.m. Demos gracias a Dios por estos 15 años, compartiendo amor de Dios y solidaridad humana para vivir dignamente. Casa Hogar El Buen Samaritano, Iglesia Católica de Panamá.
En Manzanillo International Terminal estamos comprometidos con nuestra comunidad a través de nuestros proyectos de responsabilidad social empresarial. Apoyamos oficialmente a los equipos que representan nacional e internacionalmente a la provincia de Colón en béisbol, baloncesto y fútbol, tanto juvenil como mayor. Manzanillo International Terminal, un puerto colonense sirviendo a Panamá y al mundo.
Qué bonito es mi país, decorando día tras día. Que no haya más violencia, esto alegra la vida.
de Panamá Positiva, que a través de Wow 97.5, 97.3. Regresamos y les decimos que estamos gracias a Manzanillo International Terminal, también gracias al Tribunal Electoral y también gracias a los amigos del Canal de Panamá. Tenemos aquí ahorita a Enrique Clemón, que es parte de Manzanillo International Terminal. Conversamos con él la primera parte y ya también viene camino el magistrado Alfredo Junca. Pues Enrique, tú te vas a quedar participando con nosotros del debate, pero sí nos gustaría saber, que le mandes saludos a las chicas en Colón, de Manzanillo, que nos están
escuchando.
Que
gracias a mi equipo de mercadeo puedo tener esta participación gremial. Elisa, Fabiola, Rita, a Vanaida, a Max, hasta mi jefe, Juan Carlos, que está escuchando, a todos. Saludos.
Vamos a ver pronto.
Y a todo el equipo gerente de mercadeo, a la señora Gilda Soto, a todos allá en Colón, saludos.
Oye, los vamos a ver pronto. El 12 de abril.
Sí, el 12 de abril tenemos un evento en Manzanillo
Internacional. Con Panamá Positivo.
Sí, porque al final creo que hemos hecho un buen clic, porque siento que Manzanillo está a la vanguardia en temas de trabajo. Obviamente lo que hemos estado conversando. Después que nosotros escuchamos el tema de los robots estos, cómo trabajan con la carga.
Es una locura.
O sea, ellos están más avanzados.
No, y Cibeles y yo a Cibeles, wow. Y una cosa que te queremos preguntar, que también a Cibeles se lo preguntan y a mí, ¿cómo haces? Porque tú eres un padre de familia, tienes hijos, tienes que estar en Estocoel, en Manzanillo. Me imagino que tienes que viajar mucho también por tu trabajo. ¿Cómo haces para poder llevar tu vida tan, tan pesada, con tanta compromiso?
Bueno, como dije ahorita, yo creo que parte de esto es gracias al equipo de mercadeo, al equipo de trabajo que me acompaña en estos retos nuevos que tenemos. Yo le daría a ellos el 60%. De cómo lo hago, sin ellos esto no fuera posible. La verdad, nuestro departamento es un equipo que trabaja prácticamente solo. Cada uno
es
tiene
algo grande, es algo grande y va creciendo muchísimo, gracias
así
a Dios.
Es. Y lo otro está en mi organización, cómo me organizo yo. Aprendí de mi jefe Juan Carlos a programarme durante el domingo o el sábado, ya te vas programando a futuro, igual que los barcos.
Y creo que también tienes algo que si no se tienen los negocios no funcionas. Eres abierto a probar cosas nuevas. Así sabes es. Que el mundo está cambiando y te has metido en lo nuevo, en lo digital.
Así es.
Y creo que eso ha sido el éxito en el caso tuyo con Manzanillo.
Mi esposa y mi hija, ellas saben que me tienen 24/7 también. Erika me apoya mucho. Erika sabe que cuando empezamos a trabajar en Manzanillo en el 2008, este trabajo no era fácil. Las obligaciones que teníamos, un puerto nunca ha dejado de operar. Mi celular suena 24/7 los domingos, me pueden llamar a las 3 de la madrugada y a esa hora contesto el teléfono.
¿En serio te ha pasado?
Claro que ha pasado. La mayoría de nuestros clientes, las líneas navieras, están en Europa, están en Asia. Cuando nosotros estamos durmiendo acá, ellos están trabajando allá. Así es que de eso se trata, de coordinarte, responsabilidad y para adelante.
Bueno, pero mi pregunta es, ¿te gusta lo que haces? ¿Amas lo que haces?
Por supuesto que amo lo que hago, si no, no estaría en tanta cosa mentira.
Yo creo
pero
que
es
clave, ¿no?
Interesante, Manzanillo es una empresa que te enseña algo nuevo todos los días. Tú en esta industria aprendes algo nuevo todo
¿qué más vamos a tener adelante? ¿Qué podemos esperar? Vamos a suponer nosotros que estamos haciendo con ustedes este tipo de actividades. En 5 años, carreras, trabajo del futuro, ¿qué innovación podemos esperar de Manzanillo, que es la terminal más importante?
Ahorita mismo uno de los retos más grandes que tiene no solamente MIT, que lo tiene la industria como tal, sí, es la industria logística, es el tema de las carreras, ¿no? La gente que habla inglés. El inglés, cuesta encontrar gente que te hable inglés. Y el inglés es el idioma comercial de este negocio. Yo me atrevería a sumar que hasta el mandarín. O sea, esas son...
El mandarín, claro. Son
que
cosas
ya
importantísimas.
Tenemos que empezar a ver también las carreras técnicas, por ejemplo, encontrar soldadores. Se han puesto soldadores, técnicos de refrigeración. Son carreras técnicas que ya hoy en día son difíciles de encontrar, ¿no?
Y yo creo que juntos con Cibeles, con mi persona y contigo, vamos a caminar juntos a un Panamá positivo. Vamos a ayudar, como te preguntaba Cibeles, a capacitar a más panameños para que puedan participar de una empresa como Manzanillo International Terminal.
Así
es. Y estoy seguro que vamos a tener ese éxito. Ustedes fueron nominados el año pasado, Cibeles, a los premios Panamá Positivo, porque cumple con todos los requisitos que conlleva una empresa.
No. Enrique, yo te quiero felicitar. Gracias también por haberte montado en el patín de Panamá Positivo. Yo sé que vamos a hacer todavía muchas cosas más juntos y nos vamos a ver entonces en Colón.
el 12 de abril.
Así es.
Con
es,
carreras
es,
y trabajos del futuro.
Saludos y gracias por la invitación.
Y te quedas
gracias
con nosotros aquí aprendiendo, aprovechando que llegó ya el magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá. Vamos a aprender acerca de lo que va a ser. Estamos, magistrado, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, sabemos que...
tenerlo aquí, sabemos que está sin parar.
Bueno, estamos trabajando ya a partir de este momento 24/7 en el tribunal para poder salir bien librados como país de este proceso electoral. Tenemos ahora mismo un equipo muy preparado para llevar adelante las elecciones, tanto en el área de organización electoral como en el área de los medios digitales. Estamos trabajando fuerte. Así que, así como ven ahorita en ropa de trabajo, así es como andamos allá.
Sí, este es el momento de la verdad. El Tribunal Electoral es una institución sumamente respetada, que tiene mucho trabajo porque tiene otras ramificaciones durante el año, pero a raíz de estas próximas elecciones, esto es mucho más trabajo, ¿no? Queríamos hablar un poquito de varios temas, no solamente la veda, etcétera, sino el tema de que la gente se verifique. A mí me tomó 2 segundos acceder a verificate.pa. Y mira qué interesante, porque yo votaba, yo no sé, otra escuela por ahí, y resulta que ahora me toca votar en Atlapa. O sea, que mejor que yo hice esa verificación, claro, para no perder tiempo el día de las elecciones. ¿Qué tan importante es que la gente se verifique rapidito? Porque es súper rápido.
Bueno, no solamente rápido, es sencillito. Uh-huh. Y es importante que cumplamos con este trámite de verificación porque muchas veces o nos hemos mudado o hemos hecho nuestro cambio de residencia, uh-huh, en tiempo. O en tu caso en particular, apuesto que lo que ocurrió es que las escuelas en donde probablemente tú tenías que ir a votar, ese centro de votación se mudó a Atlapa.
Sí. Pues
por eso es que ahora votas allá.
Yo feliz ir a Atlapa. Yo no me tocaba una de las escuelas que estaban al frente.
La última vez que me registré fue hace como 2 meses. Tengo que volver a hacerlo. No voy a hacer que haya cambiado algo, pero no creo que en ese tiempo magistrado haya podido cambiar.
Probablemente no, pero siempre está bueno y es tan sencillo que todos podemos hacerlo.
Ahora, Cibeles, carreras y trabajo del futuro. Hay muchas preguntas para el magistrado con este tema, ya que estamos empezando el juego, empieza el día viernes más o menos. Pero yo quiero felicitarlo porque a mí me ha parecido algo muy emocionante ahora que hablábamos con Enrique y lo que el tema que trajimos Cibeles y yo a Panamá, carreras y trabajos del futuro. Quiero decirle que el Tribunal Electoral era totalmente, para mí, era muy confiable, pero creo que era totalmente antiguo, por no decir otra palabra.
Qué linda.
Estaba ya en operación, ya estaba para salir de, o sea, no estaba para nada digitalizado, no había, realmente no era friendly, no era como internet para todos, como se dice. Llegó usted en esa parte joven, aportando este cambio al Tribunal Electoral. ¿Cómo ha sido para usted agarrar un tribunal que ya era respetado, que gracias a Dios es una institución en que los panameños creemos, como dice
Confiamos Cibeles, por la democracia.
Confiamos, creo que es el donde que confiamos todavía. Llegar a esto y cambiarlo a lo que ha acontecido hoy, Pacto Ético Digital, y todo lo que se ve, verifícate, cómo puedes hacer las denuncias por Twitter. Cuéntame un poquito de eso.
Bueno, no ha sido un trabajo fácil, pero lo que sí te puedo decir es que el tribunal tenía tecnología de punta. Lo que ocurre es que antes el mundo era de las PCs, después fue el mundo de las laptops, ¿verdad? Uh-huh. Después de las tablets, ahora el mundo es de los dispositivos móviles inteligentes.
Todo en la mano.
La tecnología va cambiando y quizá el lugar donde más rápido cambia es en el mundo de las redes sociales. Y ese era el punto en donde el tribunal todavía no había entrado y es en donde hemos hecho esfuerzos incansables para poder estar a la vanguardia. Con mucho orgullo puedo decir que la primera misión de avanzada de la UNIORE, que son, uh-huh, observadores electorales alrededor del mundo, se fueron la semana pasada diciendo que el Tribunal Electoral tiene un centro de medios digitales de primer mundo.
Wow.
Estamos a la vanguardia en la tecnología, estamos utilizando el software necesario y el personal. Acuérdense que a veces no es tanto el arco, sino el indio.
Tiene que haber alguien que haga los análisis humanos atrás de esto.
Entonces tenemos un personal de primera en este momento bien capacitado, que son los que se están encargando de la detección de todas esas tendencias anómalas que pueden dañar nuestro proceso electoral. No es solamente el monitoreo de propaganda electoral, es mucho más que eso.
Okay. Pero ha sido, como todos los cambios son duros, ¿no? Esto cuando entra el tribunal a decir lo de la veda, incluyendo las redes sociales, porque
Lo que sí hay que decir, y ningún panameño puede decir que no, nosotros 2 años antes, en elecciones anteriores, teníamos la ciudad forrada, hasta el palo de mango en la esquina,
horrible.
Todos los postes, las vallas gigantescas, y vivíamos como una zozobra electoral.
Una sociedad, eso se veía sucio en la calle.
Era espantoso, horrible. Y sabes que yo en Costa Rica estuve en unas elecciones, y yo dije, pero las elecciones son hoy, o mañana eran, el día siguiente. Yo dije, ¿dónde están las vallas? Y dónde, en Costa Rica eso no pasa. Entonces me llamó mucho la atención, nosotros vamos a pasos, ahora acá son 2 meses correcto. De publicidad, pero ojo, no puedes usar el palo de mango, no puedes usar las postes de luz, que era una desgracia. ¿Cómo ha funcionado? Y digo, hay gente que se resiste al cambio, pero hay otras cosas que al final como panameños decimos, ¿por qué tenemos que dañar la ciudad de esa manera?
Por supuesto, hemos visto una gran un incremento
sí.
en lo que es la actividad del Tribunal Electoral, en lo que es el retiro de vallas, que es lo más visible. Nosotros, desde que terminaron las primarias de los partidos, hemos retirado un total de 811 vallas a nivel nacional, en su mayoría de representantes de corregimiento, candidaturas, luego siguen los alcaldes, luego los diputados y luego un lejano 6% las candidaturas presidenciales.
Pero ellos saben que no pueden ponerlo, ¿por qué lo ponen?
Bueno, hay algunos que simplemente están desafiando lo que dice la ley. Uh-huh. Lo que yo les puedo garantizar es que el tribunal va a sancionar a todo el que esté violando la
Y ahora
la
está pasando eso, por ejemplo, en el tema que decía Cibeles de los postes. Vamos ahora a las redes sociales, que es la nueva tecnología, lo nuevo. He visto que la gente se ha quejado mucho de que tanto, de todos los partidos, no voy a hablar de uno, de todos los partidos, han entrado a YouTube, han entrado a las diferentes redes sociales y ha habido propaganda pagada que no se podía durante la veda, y sé que ya ustedes han sancionado. Cuénteme un poquito de eso, magistrado.
Bueno, te lo voy a decir muy coloquialmente.
Para que la gente sepa, porque los partidos dicen, es que nosotros no tenemos nada que ver, es que eso lo pone otra persona. ¿Cómo es el asunto?
Yo pienso que sí saben.
No.
Cada uno dice algo diferente.
Así tampoco. Lo que sí te puedo decir es que a mí me pasó. Yo, entrando en YouTube, el fin de semana, fui bombardeado por propaganda electoral. O sea, a mí me pasó.
O sea, el mismo fiscalizado.
Sí, a mí me ocurrió. Entonces, y no de un solo candidato ni de un solo partido. Fueron varios candidatos, porque no necesariamente son los partidos.
Exactamente.
Entonces, lo que te puedo decir al respecto es que estábamos llevando una veda electoral bastante ordenada. Estábamos progresando, me sentía muy contento de eso. Para que en la última semana
sí,
ocurra esto.
Como hombre, tipo no. De chiquillos de escuela, que hay que
regañar. No, exactamente, por eso es que yo...
No, y el magistrado es bien nazi. Nos ha tocado que nos regañen.
Yo no soy nazi, yo estoy haciendo cumplir la ley.
Es que de eso es muy diferente. ¿No? Usted no puede ser otra cosa que ser nazi en eso.
Bueno.
Muy serio, digamos, muy serio.
Es muy...
Pero es que si no se pone la mano dura, Marisol. Y mira, pero siento que lo bueno dentro de lo malo de que ha pasado en la última semana es que los mismos panameños, yo lo vi en las redes sociales, mandaban y hacían copia @tribunal, vi tal cosa, o sea, la gente lo señala.
Y empezaron ahora, a mandar las denuncias.
Eso, es que ahora tenemos, y por qué yo digo que la veda ha sido exitosa, porque ahora yo lo que tengo es un sentimiento de indignación en las redes sociales en contra de aquellos que están violando, no la veda, la norma electoral.
Así es.
Entonces, hemos tenido un incremento en las denuncias, las personas se están activando, están poniendo las denuncias por todos los medios que tenemos, desde la utilización del correo denunciaveda@tribunal-electoral.gob.pa hasta la utilización de la plataforma Tribunal Contigo a través de YouTube o de Facebook o de Twitter, en donde mandas un mensaje directo a la cuenta del Tribunal Electoral e inmediatamente nuestro sistema de inteligencia artificial te agarra y te responde. Ahí tú puedes acceder no solamente a poner las denuncias, sino que tú puedes acceder a toda la información que requieras de cedulación, de registro civil, de organización electoral. Lo interesante de esto es que Panamá es el primer país con un organismo electoral que ha puesto a disposición a través de Twitter una herramienta de este tipo.
¿Ah, español. Sí? Sí. ¿Y usted se atrevió a hacer esa diferencia?
Nos atrevimos a hacerlo porque era necesario. Nosotros no escatimamos esfuerzo cuando se trata de acercar la democracia al ciudadano. Entonces,
me había comentado, magistrado, que éramos como en este momento el ejemplo para Latinoamérica, en cierta forma. Suena como algo, Panamá, como hablábamos aquí con Enrique también, un país chiquito, hop, todo el mundo está pendiente de este país. En el tema electoral, Cibeles, creo que nos comentó una vez que estuvimos hablando con el magistrado, de que Panamá está en el ojo del huracán, como se puede decir. Todo Latinoamérica y el mundo está sobre las próximas elecciones sobre Panamá.
Por supuesto, y es un reto muy grande, porque el reto más grande que han tenido los organismos electorales en el área en la región han sido las redes sociales. Entonces, hablando un poquito de redes sociales, tenemos el apoyo tanto de Facebook como Twitter, como Google, wow, como las subsidiarias de ellos, como Instagram y WhatsApp. El reto más grande de las redes sociales, WhatsApp. WhatsApp es una plataforma...
Fake news.
Correcto, es una plataforma de transmisión de datos VoIP que funciona distinto a las redes sociales. Aquí estamos hablando de clusters de cuentas cifradas con una encriptación que impide la fiscalización, obviamente, porque nadie tiene por qué estar viendo el contenido que tú le mandas a otro usuario. Pero cuando ese usuario es parte de un grupo, es muy fácil entonces difundir noticias falsas.
El WhatsApp no se puede pinchar, por ejemplo. No hay forma. Me imagino que alguien tiene que haber...
Alguien tiene que tener alguna forma, pero no es lo que hacemos nosotros acá. Eso te lo aseguro.
Y antes de pasar a lo que es fake news y todo esto, en el tema de redes sociales, con la veda electoral que se levanta el lunes de carnaval.
Lunes de carnaval.
Lunes de carnaval. Con redes sociales, ¿qué se va a poder hacer y qué no se va a poder hacer?
Es muy fácil. En mi cuenta personal... todo lo que yo quiera. Todo lo que yo quiera, eso sí, alejándonos de la campaña sucia. Porque en tema de campaña sucia, sí, no importa si es tu cuenta o la cuenta de la otra. Sí, pero eso depende ya de las denuncias que presenten los afectados. Okay. Eso es otra cosa. Okay. Pero en la libertad de expresión se respeta en todo tipo de comunicaciones que quieras hacer en tus cuentas personales. Donde le pones dinero, es decir, que entra el factor económico, entonces estamos en presencia de propaganda electoral y allí es donde vienen los problemas. La propaganda electoral la tiene que hacer el candidato o el partido. No puede haber un tercero haciendo propaganda electoral a favor o en contra ni de un candidato ni de un partido. ¿Por qué? Porque tenemos topes de campaña. Ahora, la cantidad de dinero que se puede destinar a propaganda electoral tiene un monto específico. Entonces, si nosotros permitimos que terceros hagan propaganda a favor de un candidato, le está donando dinero adicional.
De otra forma, claro,
y estás haciendo una triangulación para poder tener más dinero que tus contrarios.
Ahora, y la gente se queja ahora de eso, pero en su momento estuvieron presentes cuando se pasó la ley y tenían que estar ahí y tenían que decir esto no nos gusta.
Claro.
Y todo el mundo la aprobó. Si ves, es como que hablamos de eso.
Yo decía esto y creo que lo tuiteaba. Creo que hablé con Humberto Castillo haciéndole una consulta, porque con, por ejemplo, las vallas, las famosas vallas de Movín de la campaña, y bueno, que la valla que sí, que no, y yo dije, pero espera tu momento, esa valla, ¿por qué no se esperaron a que se levantara la veda? Pero después me explicaron, ni aunque no hubiese veda, la forma en la que se hizo la campaña de Movín, según las reformas electorales, donde estuvo la sociedad civil presente en estas discusiones, uh-huh, eso estaba ahí. ¿Es así o estoy mal?
Bueno, las organizaciones de la sociedad civil están representadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales y es en esta comisión en la cual se propuso el paquete de reformas. Ahora, esa no es la única razón por la cual una valla puede ser removida. También puede ser removida por estar colocada en un lugar prohibido por la ley, es decir, en un paso elevado, en una iglesia, en un poste de luz, en los árboles, en la servidumbre pública. Por ejemplo, los MUPIs que hay en las paradas de buses, no pueden tener propaganda electoral.
¿Ah, no?
No.
La gente se va a morir.
Bueno.
Los candidatos.
Es servidumbre pública, no puede.
Pero es lo que te digo, porque en el momento que se hizo eso, no dijeron nada.
Había representantes de todos los partidos cuando se discutieron las reformas.
Sí, pero veámoslo.
Se puede cambiar, pero yo creo que es una buena. No, eso está establecido. Y no hay nada.
Con el aval del tribunal, eso no se puede cambiar. Es decir, nosotros no vamos a apoyar un cambio de este tipo porque es lo justo. Te pongo un ejemplo.
Sí.
Hay muchos candidatos que van a la reelección. Entonces, ¿cómo si yo tengo un municipio en una ciudad X que tiene MUPIS, por ejemplo, cómo yo voy a controlar que el municipio que tiene el candidato que va a la reelección, que es el alcalde, no agarre y acapare toda la propaganda de los MUPIS y no le dé chance a los candidatos que van en contra de él? Eso no puede ser. Lo mismo ocurre cuando yo tengo un candidato que agarra y se consigue 3-4 organizaciones disque cívicas y empieza entonces a ponerle propaganda en contra a su contrincante. Entonces tú estás pasando tu dinero a través de esas cuentas para no tener que asumirlo en tu tope de campaña. Eso está mal.
Eso va a ser un trabajo maratónico, pero ustedes tienen igual lo que es la parte de, como decía, la inteligencia artificial y otras cosas que van a poder ayudar a estar
pero la gente tiene que poner denuncia. Tengo entendido también, hay muchas veces que la gente dice, pero ¿por qué no hicieron esto?
Hay que poner la denuncia y hay una cuenta en el Tribunal Electoral donde dice pon tu denuncia.
Si uno no pone la denuncia, ¿ustedes no pueden investigar o tiene cómo funciona eso?
Hay ciertos casos en los que podemos, hay ciertos en los que no. Okay. Donde se trata de una conducta que pudiese ser un delito electoral, no podemos entrar de oficio, tiene que entrar la fiscalía.
Claro.
Uh-huh. Ahí tiene que haber una denuncia. Donde se trate de una denuncia por campaña sucia, como lo dice el artículo 235, su numeral 4, allí tiene que mediar una denuncia de la persona afectada. El tribunal no puede uh-huh. Meterse. Pero si se trata de otro tipo de violaciones en las redes sociales, como por ejemplo violaciones a la veda, propaganda fuera de lugar, encuestas o sondeos que no llevan la ficha.
Sello de tribunal.
No, la ficha técnica.
Perdón.
No, me refiero a los sondeos en línea, los que no llevan la advertencia de que se trata de un estudio no científico. Allí nosotros podemos entrar de oficio. Porque es una cuestión administrativa. Hablando de esos sondeos.
Estas reglas, toda la gente la puede entrar en la página del tribunal,
por supuesto,
y sale todo detallado.
Decreto 31. Ahí está en la página web del tribunal y lo hemos repetido a la saciedad a través de un sinfín de capacitaciones que hemos hecho a lo largo y ancho del país.
Okay.
En el tema de los sondeos, la importancia de esto es no vulnerarle los derechos a otros candidatos. Si yo entro en Twitter y yo agarro y pongo un sondeo, bueno, aquí en el circuito 815, uh-huh. que no existe obviamente, en el circuito 815, ¿quién crees tú que va a ser el candidato que va a ser diputado? ¿Fulano o mengano? Y resulta ser que son 7 candidatos. Entonces, si tú agarras y pones esos 2, ¿qué pasa con los otros 5? El mensaje que tú estás mandando es que los otros 5 no llevan chance, uh-huh. no son importantes, que simplemente la gente debe enfocarse en esos 2 candidatos. Entonces, tú le estás lesionando los derechos a esos otros 2. Pero en libertad de expresión tú puedes hacer estos sondeos, pero tienes que advertirle al usuario.
Claro, porque en
Twitter, usuario,
por ejemplo, nada más te permite 4, por decirlo.
Claro.
En ese
tú
caso,
tienes que ponerle la salvedad al usuario para que el usuario sepa frente a qué tipo de sondeo se encuentra.
O hacer 2 por separado, quizás, que también eso podría ser.
No, tienes que hacerlo juntos, no puedes darle preferencia a nadie.
Ok.
Esa es la idea.
Y entonces en Twitter no lo hagas mejor, porque en Twitter no te cabe todo lo...
Bueno, pero puedes hacerlo si pones la salvedad, para que el que vaya a votar sabe que eso es simplemente algo que a ti se te ocurrió, okay. Es por el amor a la arte y perfecto, pero que no es un sondeo que tiene un valor científico. Uh-huh. Encuestas, las encuestas tienen que tener las encuestadoras primero su registro en el Tribunal Electoral, y las encuestas para ser publicadas deben llevar su ficha técnica.
Sí, porque yo veo que a veces hay encuestas que salen por todos lados, que está ahí pero no dice cuántas personas quién la hizo,
quién
nada.
La ordenó, todo este tipo de cosas. La ficha técnica de la encuesta. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Porque tú sabes que tú puedes tener una encuesta que sea para tu uso personal, es decir, que no es para publicación. Pero ¿qué es lo que he visto que hacen algunos? Agarran la encuesta, la hacen y después de eso, ¡ajo!, se me filtró la encuesta. Hombre, por favor. La agarran, la hacen en otro país también.
Claro, entonces vamos a entrar en ese tema nuevamente para terminar y yo entender bien. Si la gente hace una campaña cívica, cuando digo campaña cívica es no quiero que votes por fulanito o no la reelección, ¿qué se puede hacer? ¿Hasta dónde puede llegar la gente y qué no se puede hacer? Por ejemplo, con el tema que decía Cibeles de Movín, las vallas ellos no se pueden hacer después de, aunque se levante la veda, eso no se permite.
No, tú puedes hacer una campaña cívica, si es una campaña cívica neutral. De hecho, en julio del año pasado el Tribunal Electoral lanzó un comunicado explicando exactamente, precisamente cuando salió lo de no a la reelección, que es cómo se hace una campaña cívica. Tú simplemente...
Por favor, explíquenos eso.
Una campaña cívica es una campaña de principios. Se llaman campañas cívico-electorales. No a la reelección, sí a la reelección, vota informadamente, no te abstengas. Ese tipo de campañas tú puedes hacerla. Pero si tú agarras y haces una campaña diciendo, por poner un ejemplo, sí a la reelección del candidato fulanito, eso no es una campaña.
O no a la reelección de fulanito.
Ajá, eso no es una campaña cívica.
Eso es contra una persona directamente.
Eso es contra una persona directamente.
Pero si yo quiero hablar, si yo quiero decirle a la gente, no votes por ese diputado porque me robó, por un ejemplo.
Tú podrías hacer eso en tus redes.
En mis redes sociales.
Tú puedes decirlo en un programa radial. Puedes hacerlo. Lo que no puedes hacer es meterle dinero a eso. ¿Por qué? Porque como yo sé que tú no estás apoyando al contrincante de él, y ese contrincante es el que
metió
está pagando
plata
a ti,
claro,
para que que tú hagas
para
eso.
Para fregar a esa persona. Claro. Tiene todo
y
el
se ven muchos casos de este tipo, donde dice, tú sabes
por supuesto que
yo soy el candidato en este circuito y yo voy a acabar con todo mi contrincante a punta de terceras personas que empiezan a montar una campaña.
No lo había visto
campaña.
Desde ese punto de vista, tiene toda
porque
la
además, la campaña de no a la reelección, antes de esta, la de el ojo, estaba la de no a la reelección, unos letreros negros que andaban por ahí.
¿Ahí eso
estaba
todavía?
Puesto todavía y no hubo sí. problema con eso. No, ese es un buen ejemplo.
Ese es un buen ejemplo.
Pero ya entendí bien. Él dice, si tú le estás pegando a dos diputadas, como pasó en este momento, ¿por qué no a ellas y no a todos? O sea, algo se ve...
No sabemos.
Aunque tengas la buena intención, se puede presentar como que no, porque después va a venir alguien donde el magistrado le va a decir, ¿y por qué yo sí y yo no? Y eso es lo que
se
puede
tiene
formar.
Que haber igualdad de derechos para todos.
Así es.
Si tú agarras y tú permites que uno lo haga, mañana viene cualquier organización de otro lado y lo hace
es que
también, y se lo tienes que permitir.
Y van a decir, ¿por qué yo sí y por qué yo no?
Claro, entonces empieza a filtrarse el dinero de otras fuentes que no son las de la campaña
no
en el proceso electoral, claro. Entonces hay que proteger el proceso.
Y una pregunta, ¿existe una diferencia entre campaña sucia y campaña negativa?
Por supuesto.
A ver.
El artículo 235 te establece que la campaña sucia ajá. es aquella que se hace apelando a mentiras, apelando a racismo, apelando a uso ilegítimo de la imagen de la persona contra quien va dirigida.
Su vida privada.
Exactamente. Etcétera. Cuando tú haces una campaña de este tipo, eso es una campaña sucia. Una campaña negativa es una en la cual tú, pudiendo hacerlo, dices algo negativo de la persona porque es cierto, es comprobable. Entonces, eso es una campaña negativa. La línea es muy, muy, muy delgada.
O sea, una campaña negativa, poniendo un ejemplo verdadero, es y es verdad. Pero si yo quiero hablar mal de Franz Weber, yo digo es que, oye, tiene tiene impedimento de salida.
Ojo con lo que estás diciendo. Que
estoy preguntando, magistrado.
Estás la línea.
Es que esa es negativa porque es verdad, él tiene impedimento de salida. Pero si yo digo que el tipo robó, yo no sé si
yo
el
no
tipo
lo
robó,
sé. A mí no me
ni tiene una denuncia de que robó.
Sí. De hecho, te expones en ese caso, no solamente a la parte de la campaña sucia, sino te expones a que después civilmente te demanden.
¿Y tú no crees que la gente no sabe tu nombre? Por eso
oiga, yo no he dicho nada a usted, señor Weaver, no me esté demandando, bueno, porque aquí no hay dinero.
La gente lo que hace es eso, inventan cuentas brujas para que nadie sepa qué es lo que tú quieres decir.
Ahora él es candidato todavía, yo no recuerdo.
No, esto fue un ejemplo,
por suerte no es candidato.
Ahora
yo no voy a decir nada de él, pero gracias a Dios que se quede en su casa tranquilito, señor Weaver, y no hagan nada. Quédese ahí tranquilo. Tómese vacaciones
indefinidas.
Forever and ever.
Ok, y ahí también entramos en algo que va a ser vital en estas elecciones y que no nació, pero se le dio el nombre en las elecciones pasadas con Donald Trump y que él, de hecho, era el que más lo mencionaba.
Pero siempre ha existido, pero fue como el que le dio la relevancia.
El nombre, que hoy tiene tremendo problema, bueno, que tiene su abogado hablando contra él.
Él no es el que inventó el nombre, pero fue el que le dio mayor relevancia.
Él le dio fama a las famosas
fake news.
Que agarraba CNN y decía fake news. Y el concepto se empezó a entender quizás popularmente más.
Está bien pegado.
¿Cuál es el problema de fake news o noticias falsas, noticias de mentira en las elecciones? ¿Qué es lo más peligroso?
Bueno, el problema que tenemos es que ahora mismo estamos enfrascados en la guerra contra la desinformación. Sí. Se utiliza este tipo de táctica para desinformar al electorado y dañar la imagen de un candidato, de un partido, inclusive de la misma autoridad. No es nuevo, ya nos ha pasado, nos pasó inclusive en las elecciones primarias de algunos partidos políticos. Yo te puedo citar un ejemplo claro, donde en un circuito electoral viralizaron una noticia falsa en la cual decían que había un tiroteo en un centro de votación para que la gente no fuera a votar
ahí, exactamente.
Entonces,
un peligroso, ¿no?
Peligrosísimo, porque si a mí me dicen que hay una amenaza de bomba el día de las elecciones en un centro de votación, la gente no va. Entonces,
claro.
Y así nos vamos. La única forma de luchar en contra de los fake news es a través de la verificación, que hay grupos que lo están haciendo en este momento, que es el fact-checking, y de la búsqueda de la verdad. Es decir, si yo tengo una noticia que me parece que es de un contenido dudoso, en vez de darle retweet, en vez de darle like, en vez de pasárselo a mis contactos en WhatsApp, hagamos a verificarlo. Si se trata de algo electoral, vamos a la página del tribunal a ver si eso es verdad. Si no es verdad, por favor, no lo difundan, porque se trata de romper la cadena.
De la fuente legítima.
Es súper fácil verificar una noticia si es verdadera. A mí me mandan, y las tías tienden a hacer eso, te mandan esta noticia toda, es que va con un meteorito, no sé qué, y cuando ves,
todos hemos caído.
Pupu.com. O sea, una cosa es que el XY, y cuando tú vas a ver, es que, pero espérate, si tú verificas, nada más el nombre, tú te das cuenta que es un sitio de chiste, un sitio que no existe, o inclusive las grandes cadenas, CNN en español, a veces les ponen un 1 o la L es una I.
Tú no, pero tienes que nada más te meten en las cuentas. Hasta que a veces duplican la cuenta.
Se parece.
Igual, como la yo no sé, imagino que eso lo hace.
Diseñador.
Hay que hablar con André Conte de eso, pero con alguien que sepa, que sea hacker, pero ellos me imagino que.
Te la pongo mucho mejor. Una tendencia que se está dando en este momento es la utilización de outlets, que son.
Exacto.
Estos outlets son o cuentas en redes sociales o páginas web que se disfrazan de medios de comunicación.
Ok. Uh-huh.
Medios que no existen. Qué sé yo, el Heraldo de Santa Ana.
Uh-huh.
Así mismo. No existe el Heraldo de Santa Ana, por favor. Entonces, se pintan como si fueran un medio de comunicación, agarran y le hacen una entrevista a un candidato y después de eso agarran la entrevista y la pautan, diciendo que ellos están difundiendo la noticia.
Eso pasa mucho en Facebook, ¿no?
Eso pasa en Facebook, está pasando ahorita en Twitter.
Facebook es bastante, pero ya nos queda poco tiempo. Pero una de las cosas que sí me interesa recalcar de nuevo y me llama mucho la atención es que empresas como Twitter, como Google, como Facebook entraron con ustedes en esto. Es la primera vez que pasa esto, o sea, ellos están apoyando ese día al Tribunal Electoral. Ahóndeme un poquito más en ese tema.
Bueno, ese día estamos trabajando para tener observadores electorales de las redes sociales aquí en Panamá.
De Google,
Twitter, de Instagram.
Está buenísimo.
En Panamá con nosotros en el Tribunal Electoral. Estamos trabajando todavía el convenio para eso, pero no es la primera vez que ocurre. En México, estas redes también apoyaron el proceso electoral en México, lo hicieron también en Brasil.
¿Cómo sería ese apoyo? ¿Cómo sería ese apoyo así?
El apoyo se da de diversas maneras. Lo principal que tenemos nosotros es la comunicación abierta. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero la comunicación abierta para poder atacar los problemas en el proceso electoral. Y adicionalmente a eso, lo que más tenemos es la capacitación que se le brinda no solamente a los funcionarios del tribunal, sino a los medios de comunicación a través del tribunal sobre cómo identificar noticias falsas, cuentas falsas, call centers, para poder hacer un buen fact-checking.
Y tengan cuidado, porque quizás la gente que se dedica a esto puede ser demandada, puede ser, o no sé, buscada, como se puede decir, para encontrar de dónde viene la fuente y tienen problemas con la ley. ¿Se podría dar esos casos?
No? Por supuesto que sí.
Ok, importante. Vámonos con el cambio, Cibeles, el último cambio, y regresamos con la parte final de Panamá Positivo Radio.
Sabes que te quieres quedar, no empezó, pero ya sabes cómo va a terminar,
es mi país, decorando día tras día, que no haya más violencia, esto alegra la vida. Digamos todos que viva Panamá, las cosas positivas aquí te la voy a contar.
Cuando compartes en Eslabón, disfrutas al máximo nuestros sabores extraordinarios. Por eso, tenemos para ti happy hours de lunes a viernes y promociones especiales todos los días. Síguenos en Instagram como Eslabón Pty y vuelve a compartir en tu sucursal más cercana.
Manzanillo International Terminal. Estamos comprometidos con nuestra comunidad a través de nuestros proyectos de responsabilidad social empresarial. Junto al Ministerio de Salud y la Zona Libre de Colón, desarrollamos el Policentro de Salud Juan A. Núñez, que hasta la actualidad ha brindado atención médica a más de 1 millón de personas. Manzanillo International Terminal, un puerto colonense sirviendo a Panamá y al mundo.
La Casa Hogar El Buen Samaritano te invita a celebrar su aniversario el domingo 24 de febrero, en su sede en calle Cuarta Juan Díaz. Desde las 8 de la mañana habrá desayuno y comidas variadas, DJ, la presentación de Marisol Carrasco, Luis Arteaga y el conjunto de Emanuel Cubilla, culminando con la Santa Eucaristía a la 1:00 p.m. Demos gracias a Dios por estos 15 años, compartiendo amor de Dios y solidaridad humana para vivir dignamente. Casa Hogar El Buen Samaritano, Iglesia Católica de Panamá.
Qué bonito es mi país, decorando día tras día. Que no haya más violencia, esto alegra la vida. Digamos todos que viva Panamá. Las cosas positivas aquí te la voy a contar. Oh, 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 oh. Panamá en positivo. Oh, 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 oh. Panamá en positivo. Panamá en positivo.
De vuelta con la última parte de Panamá en Positivo Radio. Ha sido súper interesante. Estuvimos con Manzanillo International Terminal, con Enrique Clement, que se encuentra aquí con nosotros.
Clement.
Y aquí Clement. Y aquí se encuentra con nosotros también el magistrado Alfredo Junca Wendejaque. Y estamos hablando de fake news, estamos hablando de redes sociales.
Está súper interesante este tema. Ha sido como que Panamá, el centro. Ahorita estamos pegados con Manzanillo Hub Internacional en la parte logística. Y somos ahora el país pretty internacional, con miras a las próximas elecciones, sí, el 5 de mayo.
Pero hay que tener mucho cuidado.
Y todo el mundo mirando a Panamá, todo el mundo, claro, pendiente de lo que va a pasar aquí, porque lo decíamos, magistrado, somos la esperanza en este momento de América Latina.
Por supuesto.
Suena fuerte, pero así es.
Por supuesto que sí. Después de todos los incidentes que ha habido con WhatsApp en Brasil, con Facebook en Estados Unidos y con algunas otras redes sociales, el reto ahora le toca a Panamá. Ningún proceso electoral se ha salvado. Nosotros no es que nos vamos a salvar porque no podemos evitar que ocurra, pero sí podemos minimizar al máximo los efectos nocivos sobre las elecciones, y ese es el trabajo en el que estamos ahora mismo.
Y el trabajo también es como de cada uno de nosotros como panameños. Al final, ¿nosotros qué queremos? ¿Cómo nos miren? Un país con una democracia,
así es,
con un buen tribunal electoral y con unos panameños que se levantaron, fueron a votar y respetan el resultado de lo que va a suceder,
así
en
es,
democracia, como lo venimos haciendo más de, ya no sé, más de 20 y pico de años, ¿no?
Totalmente.
Entonces, que nosotros mismos, uno, levantarnos a votar. Estaba diciendo antes que usted llegara que es súper importante en la juventud, que muchos jóvenes dicen, ¡qué pereza! Párate, mi amorcito, a votar.
¿Qué tiene 18 años? Cuando uno cumple 18 años es una emoción muy grande. Es la primera. ¿Qué es?
¿Quieres decir algo? ¿Cuántos jóvenes nuevos van a votar en estas elecciones?
Nosotros tenemos ahora mismo cerca de 500,000, de los cuales 350,000 son nuevos votantes.
¡Locura!
Mira tú, 18 años, tú la primera vez que votas. Yo me acuerdo hasta la canción de ese entonces, de que salía el tribunal electoral, que la ponían en el cine y toda la cosa. Ahorita,
¿cómo?
Había una que verifícate
para poder votar.
¡Ay, sí! ¿Qué pasa, brother? Estaba ahí. Y en ese momento, mira, se me cayó la célula, foco. 1990.
¿Cómo era, Cátedra?
Mi primera elección, ¿tú sabes cuál fue? La de Mireya. Y no me acuerdo ni por qué motivo, creo que por Martín Torrijos.
Pudo ser peor, pudo haber dicho Habla Pueblo, Habla.
Yo pensé en Habla Pueblo, Habla. Yo es que Marisol, tú estabas ahí.
Regalándole al lado, mira la vez.
Y te voy a decir algo. A mí como juventud, en ese momento, me movió la juventud. Yo dije, que mira, que no sé qué. Oye, obviamente ahora ya con una madurez más grande, tú analizas cada propuesta que va a hacer cada candidato y ves en general. Pero la juventud, hay que estar encima de ellos. Y gracias, magistrado, por permitir que Panamá en Positivo sea un aliado de ustedes y nosotros, a través de esta plataforma, poder enseñarle a esos jóvenes que quizás no saben qué está pasando del todo, poder enseñarles qué es lo que tienen que hacer en estas elecciones.
Gracias a ustedes por interesarse en el proceso electoral, que realmente es importante para todos los panameños. Mira, la democracia no le pertenece al Tribunal Electoral. La democracia nos pertenece a todos y por eso todos debemos hacer nuestra parte.
Es divertida la democracia.
Ah, por supuesto que sí.
Lo que es horroroso es el comunismo, así que nosotros mejor más vale que vivamos en democracia, el socialismo.
Totalmente, no queremos eso.
Y nada más, ya para terminar con el tema del tribunal, sí, o sea, todavía podemos hacer el darle like a la democracia, el pacto ético digital.
Por supuesto que sí, y ahora que arranca la campaña electoral es que va a empezar a activarse el pacto ético digital, que es un compromiso de todos los panameños, no utilizar bots, no utilizar cuentas falsas, no hacer campaña sucia, pero sobre todo y lo más importante, no difundir noticias falsas.
Vamos a estar trabajando en eso. Le agradecemos el tiempo porque sé que está volando en este momento con ya la veda electoral que se levanta y ya viene. Ya estamos 2 meses nada más.
Tengo un miedo profundo.
Un placer tenerlo aquí. Bueno, vamos a estar pues dándole seguimiento a lo que va a pasar. Nosotros, a partir de la semana que viene, Cibeles, vamos a estar pues entrevistando a todos los candidatos a los diferentes puestos de elección para llevarlas a ustedes de forma positiva. No sé. usted sabrá por quién elegir, pero las mejores propuestas que usted escuche y que cada uno llegue a la conclusión.
Al final, Panamá es un país maravilloso para vivir. Así te es. Lo digo. Y la gente que ha tenido la oportunidad de viajar, sabemos que...
Ahí lo dice Manzanillo. Panamá está pegado en todos lados.
Y no, y Panamá es maravilloso para vivir. Tenemos defectos y tenemos virtudes, pero vamos a enfocarnos en un Panamá en positivo.
Así es. Oye, Margarita, hablando para terminar, Margarita Enríquez es hoy, ¿verdad? Su última presentación.
Sí.
Apoyen a Margarita Enríquez. Qué voten bella, por Margarita. Ella, que hoy es el último y va a salir de pollera. Así que queremos que nuestra Margarita Enríquez gane. Así que ya saben, ella es un Panamá positivo. Apóyenla hoy en Viña del Mar, que cierra el festival. Y yo creo que con eso nos vamos. Gracias a los dos por estar con nosotros.
Gracias.
¿Le gustó?
Gracias.
¿La pasaron bien?
Súper.
Por supuesto.
Excelente. Sí, Vélez, gracias.
Gracias y nos escuchamos el miércoles. Bye.